Hoy presentamos YouTube y el zoom de pellizcar la pantalla.
Caracol Podcast presenta
El Siglo XXI es hoy.com.
Soy Félix, @locutorco en todas las redes sociales. Y quiero contarte que YouTube ha hecho una actualización en su aplicación. Ahora le permite a los usuarios premium, los que pagan, una nueva función: zoom en los videos. Permite agrandar la imagen del video pellizcando la pantalla. Literalmente pellizcando. Bueno, uno no alcanza a pellizcar en realidad, pero sí a mover los dedos, indicándole a la aplicación que tiene que agrandar la imagen hasta un máximo de 8 veces más grande la imagen. Claro, cuando haces eso, en realidad no cabe toda la imagen dentro de la pantalla, así que lo que haces es un efecto como el de una lupa, moviendo los dedos. Funciona para agrandar y para restablecer el video a su tamaño original. Eso está disponible en teléfonos o en tabletas, y hay que tener el video puesto en modo de pantalla completa. Tú inclinas el teléfono, lo pones horizontal, el video ocupa toda la pantalla y tú puedes entonces agrandar la imagen. Esta modalidad de YouTube, zoom de pellizcar la pantalla, te permite agrandar el video hasta 8 veces. Parece trivial, pero voy a contarte por qué esto puede ser un avance enorme. Te doy los detalles por si tú quieres activarlo. Yo ya lo probé. La función de pellizcar para agrandar, para hacer zoom, está disponible hasta el 1 de septiembre de 2022 para los usuarios premium de YouTube. Y la idea de YouTube es recoger datos de uso y los comentarios de los usuarios. Es una especie de beta para los usuarios que ya están en premium, quienes pagan o pagamos una mensualidad para tener YouTube sin comerciales. ¿Y cómo se tiene YouTube Premium? Pues pagando, pero también hay una prueba gratis. Ofrecen hasta 2 meses gratis con esa prueba. Yo llegué así, por la prueba gratis, y me gustó tanto que me quedé. Cuando empecé a utilizar el YouTube Premium, no llegué por quitar los comerciales, que es lo primero que piensa uno. Ah, tengo que pagar para que no me pongan comerciales en YouTube. Te confieso que siempre pensé como, ah, pues sí, son molestos, pero no tanto como para que yo quiera pagar. Pero un día necesité la función de escuchar YouTube con la pantalla apagada. Y me di cuenta de que esa era una de las funciones que ofrecen en YouTube cuando tienes el plan premium. Y que daban un periodo gratis. Entonces activé el plan premium por ese periodo gratis y ya después dije, pues me gusta, y lo dejé. Así que si tienes premium o si quieres probarlo, también puedes activarlo en la versión gratuita. Mi truco para que las versiones gratuitas no se me conviertan en pago es activarlo e inmediatamente desactivarlo. Quiero la versión gratuita. Me inscribo. Dame el primer mes gratis. Actualmente con YouTube están dando 2 meses gratis. Lo activas e inmediatamente después vas a las suscripciones en tu teléfono y dices, pues la desactivo. Y en ese momento, pues el sistema que estés utilizando, o el Android o el iOS, te dirá, ah, bueno, pues entonces queda desactivado, ya no vamos a pagar el servicio, pero puedes disfrutarlo hasta tal día y te da una fecha final. Bueno, ese es el truco, el hack. Ahora, la idea es que si ya tienes un YouTube Premium, puedes activar la prueba de zoom pellizcando la pantalla. Abres la aplicación. Entras al icono de tu foto, que está arriba a la derecha. Dentro de las opciones aparecerá una sección que dice Tus beneficios Premium. Allí buscas el Probar funciones nuevas, le das clic y te aparecerán las funciones nuevas que estén vigentes en el momento. Yo lo abrí y me aparecía el de Pellizcar para ampliar o reducir y lo activé, para poder venir a contarte cómo funciona y qué tan importante puede ser esto para ti en el uso cotidiano o para la industria. Se activa la función pellizcar para ampliar o reducir En Android funciona casi instantáneamente, hay que esperar unos minutos y ya empieza a funcionar. En iOS hay que esperar un poco más. En mi caso, se tardó un día. Bueno, la verdad, porque no estuve todo el tiempo allí mirando si, oye, ya funciona, sino que lo revisé el mismo día y no funcionaba, pero al día siguiente sí funcionó. Y es muy interesante. Cuando se activa, mueves los dedos, agrandas la imagen, en realidad se pierde un poco de definición, porque claro, estás viendo lo más grande. Entonces recomiendo que también le pidas la mayor calidad posible de video. Y luego sí, lo agrandes. En la parte de arriba de la pantalla aparece un círculo con un número que es el número de veces que has ampliado la imagen. Ya podemos tener el control completo de cómo usamos los videos de YouTube, porque podemos acelerar el audio y podemos también ampliar la pantalla, acercar el video hasta donde queramos con límite de 8x. Y adivina cuál fue el primer video que vi con la pantalla agrandada. Fue uno de mis grupos musicales favoritos, que es Walk of the Earth. Esos chicos que se reúnen a tocar canciones con un solo instrumento, que se han hecho virales varias veces, tocando canciones que son famosas. Por ejemplo, tienen uno súper famoso en el que tocan un montón de canciones de los Beatles en solo 4 minutos y van contando la historia de los Beatles. Tienen una versión de la canción esta de Gautier de Somebody That I Used to Know. Iba a cantarla y todo, pero no, estoy resfriado, no me sale. Pues sí, esa canción la tocan con una especie de guitarra gigantesca y entonces todos hacen el... Bueno, es muy interesante. Y mejor te dejo el enlace en las notas del episodio para que tú los puedas ver si quieres. La gracia que tienen los videos de Walk of the Earth es que todos los músicos están allí interpretando la canción en el mismo momento y tienen diferentes instrumentos que van entrando y saliendo de escena y tocan tantas cosas que uno dice como, me gustaría ver esto más en detalle. Bueno, pues con ellos probé la función de ampliar el video y me encantó. Y me recordó el día que vi en cine una película que se llamaba 12 monos. Te la recomiendo. No la serie, sino la película 12 Monkeys, con Bruce Willis y con Brad Pitt. Bueno, pues esa película salió en 1995. Y sí, yo soy tan viejo que en 1995 yo fui a cine y vi la película. Y lo que recuerdo es que era súper intensa la película y de repente en una escena algo me distrajo. Hubo un instante en el que se vio un micrófono. Un boom, uno de esos micrófonos que cuelgan en la parte de arriba. Y estaban justo en la escena en la que decían, no sé, estaba Brad Pitt, llegaba Bruce Willis y hablaban de una silla, de esa silla es mía, quítate de esa silla es mía. La escena era muy intensa y de repente aparecía un micrófono ahí encima, en la parte de arriba. Pero, ¿qué pasó? La película es muy buena. ¿Por qué salió un micrófono ahí? ¿Cómo fueron a cometer un error tan simple? ¿No vieron que les salió un micrófono? Y luego, no recuerdo con quién estuve comentando eso, que me había incomodado muchísimo ver el micrófono metido en la película. ¡Qué despropósito! ¡Qué descuido el de la producción de la película! Y alguien me explicó, no, el descuido no fue de la producción de la película. El descuido fue... del proyeccionista en la sala en la que yo estaba. Me explicaron que las películas en el cine, cuando se filmaban en 35 milímetros, todavía hay muchas que se filman así, tienen un aire por encima y por abajo tienen un encuadre que es muy amplio. y hay que recortarlo en la sala en el momento de la proyección. Cuando tú miras una película de 35 milímetros, cada fotograma es mucho más cuadrado que alargado. Entonces, las películas las firman así, con una cosa que técnicamente al parecer se llama Open Mate o mate abierto. Se ve más en el cuadro de lo que se debe ver en la pantalla. En la fotografía de la película, que es literalmente fotografía, y esa es la belleza del cine, que son fotografías, originalmente 24 fotogramas por segundo. En los fotogramas hay una imagen que es más amplia de la que deberíamos ver en la pantalla, porque la pantalla es ancha. Y el fotograma tiende a ser mucho más cuadrado. Entonces, el proyeccionista tendría que haber hecho un mejor encuadre de la película en el momento de hacer la proyección. Tendría que haberle hecho zoom. Y pues claro que me pareció muy interesante, y entonces entendí que hay un encuadre hecho para la película proyectada en el cine y un encuadre diferente hecho para la película cuando llegué a video. Porque después vi una repetición de la película, es más, yo debería volverla a repetir. Pero cuando la vi de nuevo, ya no aparecía el micrófono colado en la película. Al llegar a video, el encuadre era aún diferente. Y esto creo que merece una explicación. Para llevar la película del cine a la pantalla chica, televisión, home video, DVD, se hace un reencuadre de la película. Los directores tienen que tener en mente la pantalla del cine para la que están pensando originalmente y la pantalla de video a la que va a llegar después. Me acordé de eso y pensé, es como si aquí YouTube me permitiera hacer un nuevo encuadre de los videos que estoy viendo como yo quiera, como yo, en condición de usuario, quiera reencuadrarlos. Y eso no lo había permitido hasta el momento nadie más. Técnicamente es un avance que parece simple, pero creo que podría ser muy significativo para la manera en la que vemos videos y para cómo se desarrolla la industria de los videos. Voy a explicarlo un poco más. Ahora, sé bien que la noticia ya está contada. Hay una nueva función de YouTube. Si tienes YouTube Premium, la puedes probar ya. Y YouTube evaluará si la deja para todos o no, o si la mantiene solamente para los usuarios Premium, que son los que están haciendo la prueba actualmente. Pero, pues ya veremos qué ocurre con eso. Pero esto puede ser muy importante para la industria por algo que te voy a contar ahora. Si tienes tiempo. Si tienes prisa, pues yo te recomiendo mejor salta al siguiente episodio, porque aquí ahora lo que viene es la etapa de la profundidad. La noticia simple ya está contada. Profundicemos. Mate abierto es la técnica de filmación en película de 35 milímetros que se utilizó, por ejemplo, para las películas de Regreso al Futuro. Se utilizó también para Top Gun, la original. La segunda, no estoy seguro. Pero se usó para películas clásicas y pues recordadísimas como La Lista de Schindler, Depredador, Titanic y seguramente para 12 monos, 12 monkeys, porque pues yo la vi. Y esto tiene que ver con la relación de aspecto de la pantalla. La relación de aspecto de una pantalla se calcula dividiendo el largo de la imagen entre la altura visible de la pantalla. El largo dividido entre el alto. De esa manera tenemos relaciones de aspecto que son muy conocidas como la de 4 a 3, que es la de la televisión antigua, que parecía como cuadrada, pero no era exactamente cuadrada, era un poquito más ancha, es decir, largo 4 y alto 3. En proporción, claro, Había pantallas pequeñas y pantallas grandes, pero la proporción siempre era de 4 a 3. Y hay un formato muy popular que es el panorámico de las pantallas actuales de televisión o de las computadoras y que también fue el estándar de los DVD o DVD, como los dicen en España. Ese formato panorámico es el 16 a 9. Lo que mide 16 de largo tendrá 9 de alto. Y ese es el tipo de pantallas que conocemos como panorámicas. Bueno, ¿te has fijado? ¿Has visto que aún ahora, con pantalla panorámica de 16:9, muchas películas que vienen del cine todavía tienen barras negras arriba y abajo? Si es televisión del siglo pasado, digamos, es normalmente de 4 a 3. Y si es televisión actual, es de 16:9. Cuando es cine, es diferente. Pasa con el cine y también pasa con los teléfonos, que pueden tener pantallas de muchas otras dimensiones. Incluso están esos que se doblan. ¿Qué dimensión tiene uno de esos teléfonos? Bueno, tienen dos pantallas. ¿Y qué pasa cuando alguien utiliza el teléfono en modo vertical y no horizontal? ¿Qué pasa cuando lo que estamos viendo es TikTok o Instagram? La relación de aspecto es de 9:16, ¿verdad? Pero cuando vemos películas de cine y las intentamos adaptar a la pantalla del televisor grande que tenemos en casa o de la computadora o del teléfono, todo es diferente. El cine de 35 milímetros en realidad tiene un formato que es de 3 a 2. Sí, en la pantalla se ve ancho, pero cuando miras la película, el fotograma de la película, antes de ser proyectado, es casi cuadrado. Entonces, ¿cómo es que las películas en 35 milímetros siempre son más anchas que las pantallas que solemos tener en nuestras casas? Y que los cines, las salas de cine, tienen unas pantallas que son mucho más anchas. Pues el fotograma tiene más información de la que debe salir en la pantalla de cine, porque está pensado para que después se corte de nuevo, no solo para cine, sino para televisión. El fotograma debe ser ampliado contra la pantalla del cine, ampliado, proyectado. En esa conversión fue en la que se equivocó el proyeccionista que me tocó a mí cuando fui a ver 12 monos. Dejó demasiado abierto el alto de una película que estaba en 35 milímetros y que estaba pensada en que lo tuvieran que recortar. Ahora, según he leído, esto lo solucionan en las películas europeas ya abiertamente, en que incluso en cine le ponen barras negras. Se curan de la posibilidad de que haya un proyeccionista que se despistó, que ha tenido una llamada telefónica, lo que sea, y que no dejó el encuadre hecho de la manera que estaba estipulado para esa película. Pero entonces, ¿en qué formato era que tenía yo que haber visto la película 12 monos? En este momento descubro que hay muchos formatos. Y por formatos en este caso me refiero a relaciones de aspecto, proporciones. Que las computadoras portátiles antiguas tenían una pantalla que era de relación de 16 a 10. Bueno, eso se puede entender que es muy cerquita todavía del 16 a 9, ¿no? Pero no, eran un poquito más altas, 16 a 10. Esas eran computadoras más o menos hasta el año 2009, que ya empezaron a ser todas de 16:9, pantallas de 16 a 9. En las computadoras y en los televisores HD y Full HD. Pero en cine, uno de los formatos más populares ha sido, desde los años 50 del siglo pasado, la relación de aspecto de 1.85 a 1, que se viene usando desde 1953. Pero los teléfonos inteligentes que tenemos desde el año 2017 tienen una pantalla de 2.16 a 1. Es diferente. Y el cine como yo tenía que haber visto la película de 12 monos, era en 2.39:1. Es mucho más ancho que lo que podemos ver en los monitores de computadoras, los televisores panorámicos o que incluso los teléfonos móviles. El cine actual tiene una relación de aspecto de 21:9, no de 16:9, de 21:9, mucho más ancha. Y normalmente, pues los monitores o las pantallas de televisión no tienen esa relación de aspecto, excepto una que una vez sacó la marca Philips, sacó un televisor que se llamaba el Cinema 21:9 y que tenía ese tamaño. Y algunos teléfonos han sacado también pantallas de tamaño de ese para ver películas. Hay unos icónicos como fue el Motorola One Vision y el Sony Xperia 1. Tenían pantallas con esa relación de 21:9, que es muy ancha. No es la más ancha de todas, ¿no? Pero digamos que es el estándar o la más común actualmente. Y todos esos formatos de pantallas anchas están marcados por una historia muy linda que te voy a contar. Creo que esto tiene que ver mucho con lo que puede significar un avance que logre YouTube en agrandar las pantallas o permitir que los usuarios elijan su propio encuadre, dependiendo de la pantalla que tengan. Se dice que la aparición de las nuevas tecnologías de exhibición de cine en la década de 1950 marcó un cambio de todo lo que estaba ocurriendo en el cine en el mundo, con la aparición del cinerama y de las lentes anamórficas. Vamos a explicar esto en detalle. Esos dos avances llevaron a que la relación de aspecto fuera amplia, cuando antes tendía a ser cuadrada. Las películas de antes de los años 50 eran cuadradas, 4:3. 3:2. Sí, yo sé, no cuadradas exactamente, no perfectos cuadrados, pero sí que parecían mucho más cuadradas de lo que tenemos ahora. Pero entonces, por los años 50 en los Estados Unidos, donde estaba Hollywood, empezó a tener mucho auge la televisión. Y la televisión se convirtió en un gran competidor del cine. ¿Qué tenía de diferente la televisión y el cine? La definición de la pantalla, pero muchas personas decían, sí, claro, pero no tengo que ir hasta la sala de cine, no tengo que pagar la entrada, no tengo que hacer fila. La gran diferencia era que podías ver las películas primero en el cine y luego, mucho tiempo después, llegarían a la televisión, pero en algún momento estarían en la televisión. Y la relación de aspecto era la misma. ¿Cómo podían los grandes estudios de cine atraer a las personas de nuevo a las salas de cine? Con una técnica que se llamó cinerama. Consistía en que las películas eran filmadas con 3 cámaras sincronizadas. Una cámara captaba la imagen de la izquierda, otra cámara captaba la imagen del centro y una tercera cámara la imagen de la derecha. Pero para poder reproducir esta imagen de 3 cámaras, había que tener salas de cine con 3 proyectores perfectamente sincronizados. Y esto es un gran reto, ¿no? Conseguir sincronizar las 3 cámaras y después sincronizar también los 3 proyectores y además que todos tengan el mismo audio. El resultado eran salas de cine con pantallas muy anchas, con una gran definición de la imagen, pero que tenían 2 franjas que hacían notar ampliamente que la imagen estaba pegada, que tenía una parte izquierda, una parte central y una parte derecha, que tanto las cámaras como los proyectores estaban cruzados. Es decir, el proyector de la izquierda enviaba la imagen hacia la derecha de la pantalla. Y así se cruzaban. Pero de esa manera, el cine logró explicarle al público que lo de ir a cine era algo mucho más grande que quedarse en casa a ver la pantalla de la televisión. Mucho más grande, literalmente. Pero esa técnica era costosa, muy costosa. No solamente había que tener el grupo de 3 cámaras dispuestas de la manera perfecta y exacta, sino que además tenía que reproducir eso en salas de cine con 3 proyectores. 3 rollos de película que había que sincronizar. Y cuando se acababan los 3 rollos, pues necesitabas 3 proyeccionistas. Y así todo se volvía, pues, mucho más difícil de operar. Entonces fue que apareció el CinemaScope, que con lentes anamórficas registran imágenes comprimidas que producen una pantalla ancha al ser descomprimidas durante la proyección. Sé que esto sonó confuso, así que vamos a explicarlo más fácil. El CinemaScope aportó un truco óptico que hacía que las imágenes, al quedar en el negativo de la película, la imagen fuera mucho más larga. Es como un truco de eso del salón de los espejos. Las lentes comprimían la imagen por los lados, de manera que, cuando tú mirabas un fotograma de cine, decías como, pero esto está alargado. Una película de cine achatada. Pues así aparecía en el fotograma de la película, por el efecto que conseguía la lente. Al tener una lente equivalente, eso sonó como un juego de palabras, ¿verdad? Al tener una lente que descomprimiera la imagen, que la volviera a alargar en el momento de la proyección, ¡voilá! Todo quedaba compensado. Y entonces, en el espacio de 3 a 2, en un fotograma, en un cuadro de proporción de 3 a 2, podrías desplegar una imagen muchísimo, muchísimo más ancha. Ese truco óptico fue inventado por un señor francés que se llamó Henri Chrétien. Se lo inventó con el nombre de anamorfoscope y era el año de 1926. El objetivo de cámara que se inventó el señor Chrétien permitía reducir a casi la mitad del tamaño horizontal la imagen. Y con el objetivo puesto tanto en la cámara como en el proyector, pues se expandía. Y al expandirse, se veía en pantalla ancha. Permitía hacer lo mismo que las 3 cámaras, pero con solo una cámara y con solo un proyector. Cuenta la leyenda que había un señor que era director del estudio 20th Century Fox en Hollywood, que se llamaba Spiros Skouras, y que tomó la decisión de que 20th Century Fox desarrollara un formato ancho, pero que no fuera el cinerama de las 3 cámaras. Ese era demasiado costoso. El señor Skouras, director de la Fox, encargó al jefe del departamento de investigación de Fox por aquel entonces, que se llamaba Earl Sponable, y este señor se acordó del invento de muchos años antes de Henri Chrétien. Fueron a negociar con Henri Chrétien, que no había logrado venderle su invento a Hollywood. Lo localizaron. Casi 30 años después, descubrieron que la patente había expirado, le compraron las lentes que ya tenía y empezaron a desarrollar un proyecto nuevo de pantalla ancha basada en la invención de Henri Chrétien, pero el nuevo desarrollo se llamó CinemaScope. y lo estrenaron con las lentes del señor Chrétien, con algunas mejoras que fueron desarrollando para esas lentes. Claro, habían pasado ya 30 años, las mejoras no se harían esperar. Pero con ese sistema filmaron la primera película en CinemaScope, que fue una película que se llamó ¿Cómo casarse con un millonario? Y era protagonizada por Marilyn Monroe. How to Marry a Millionaire. En España, ¿Cómo casarse con un millonario? Y en América Latina se llamó ¿Cómo pescar a un millonario o cómo atrapar a un millonario? Presentada en 1953. Al final, la película con Marilyn Monroe no pudo ser la primera que se estrenó. Hubo otra que se llamó The Robe, que se filmó después, pero se estrenó primero. Pero sí que probaron las lentes anamórficas y cómo empezaron a funcionar muy bien. El sistema de lentes cilíndricas y prismáticas permiten comprimir o anamorfizar las imágenes en el eje horizontal para luego proyectarlas en la pantalla ancha mediante ópticas que descomprimen o desanamorfizan la imagen. Y a mí me parece que eso hoy suena fácil, pero en 1926 tuvo que ser un chispazo genial en la mente de Henri Chrétien para poder desarrollar toda la industria del cine, que a partir de ahí se volvió toda de cine en pantalla ancha, en todo el mundo, en todos los estudios. Después vinieron muchos desarrollos y ahora tenemos que todo está en pantalla ancha, ¿verdad? O bueno, también podemos contar con la pantalla alta y en algunos casos pantalla cuadrada todavía. De hecho, los episodios del siglo XXI es hoy se suben a YouTube en pantalla cuadrada, porque pues así son las portadas de los podcasts. Y finalmente, pues yo decidí, no sé si estoy haciendo bien o mal, pero cuando se suben estos audios a YouTube van con imagen cuadrada. ¿Cómo cuadrada es la portada del podcast? Y YouTube permite que la imagen se acomode a la pantalla, se acomoda de la mejor manera posible. Es lo que llamamos responsivo. Además, cuando tienes YouTube Premium, puedes descargar los videos, puedes escuchar los videos con la pantalla apagada y eliminar los comerciales. Son todas innovaciones de cosas que no se podían hacer antes. Y con eso, YouTube ha tenido ya más de 10 años, creo yo, de liderazgo. Ahora, YouTube ha visto en peligro su liderazgo porque los competidores son muy fuertes. Está Instagram, que permite hacer zoom en el video. En Instagram tú puedes agrandar los videos, sí, pero tienes que dejar el dedo puesto para que quede el zoom. YouTube lo hace de una manera diferente a como lo hace Instagram. Esta nueva opción de YouTube te permite agrandar la pantalla hasta lo que quieras, con límite de 8x, y dejarlo así. O moverte por la pantalla e ir encontrando así los puntos de interés para ti, hacer tu propio encuadre. Y lo hace en un momento en el que YouTube tiene que hacerle también frente a TikTok como nuevo aspirante a rey del video. Entonces propone algo técnico que TikTok no puede igualar. Al menos por ahora. De hecho, TikTok es súper tonto en ese aspecto. Cuando alguien va a subir un video ancho a TikTok, no puede ni siquiera reencuadrarlo. Le toca subirlo así, con barras negras a los lados, o grabarlo directamente en la aplicación. YouTube empieza a ponerse serio con esto. Y YouTube también, además, le hace frente a TikTok con los shorts. ¿Ya has visto los shorts en YouTube? Cuando ves esos shorts o cortos, se ve igual que TikTok. Bueno, la gran diferencia sería que el botón de suscribirte a un canal no está en la parte de al lado, sino en la parte de abajo. Pero ya, tú lo ves y dices como, ¿esto es lo mismo que TikTok? Pues no, es YouTube. Aunque en los shorts de YouTube no funciona todavía el zoom por pellizco de la pantalla. Igual, YouTube Shorts sí te deja crear videos cortos con fragmentos de tus propios videos o fragmentos de audio de los videos de otros. Es decir, es una combinación de TikTok con YouTube. Y está en el Shorts de YouTube y está en la misma aplicación de YouTube. Pues para mí, eso significa que YouTube está decidida. a no dejarse ganar la batalla y a ofrecer todas las innovaciones que pueda sobre su propio servicio. Bueno, gracias por escuchar este episodio podcast y gracias por hacerlo hasta este punto, por permitirme acompañarte y contarte estas cosas. Espero que te guste y que lo quieras compartir con más personas. Y para despedirnos, un paisaje sonoro. Este lo envió Oscar Fontana. La guardia del Palacio de la Moneda, en Chile. Gracias. Chao. Cuelgo.